Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes. Bueno, como siempre agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Así que no se despeguen de la radio. Para empezar, escucharán una conversación que aborda temas interesantes sobre Irán. Esta vez, en una interesante tertulia abordan variados temas sobre Irán, como su idioma, milenaria cultura. Así que vamos a escucharlos.
Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Misericordioso, el Clemente. Muy buenas tardes, queridos amigos de habla hispana, hermanos de América Latina. Nuevamente, su fiel servidor, Eduardo Castillo Ortiz, desde aquí, desde la República Islámica de Irán, provincia sagrada de Qom. Y nuevamente, en este programa nos acompaña un querido amigo, maestro y guía para todos nosotros, Sheikh Akhlaqi. Muy buenas tardes, Sheikh.
Buenas tardes, gracias por tus palabras.
Sheikh, entonces, me gustaría que hablemos principalmente creencia. ¿Qué creen los musulmanes? ¿Qué hacen los musulmanes? ¿Qué ritos? Porque mucho se dice que el musulmán tiene otro dios diferente, llamado Alá, que es muy
alejado. Bueno, empezamos con este punto, para no perder tanto, porque hay varios temas, como siempre. Mira, toda esa creación tiene un creador. Y lógicamente, cuando la persona empieza a pensar, se da cuenta que es imposible que este mundo tan maravilloso, tan ordenado, todo esto no tenga creador y que salga todo así en nada, de casualidad. Vos fíjate, ¿hay alguien en el mundo que diga un reloj pareció de nada? Viste, un reloj ahí dentro, anteriores, ¿no? Antiguos que tenían. Hoy en día también existen, que tienen cositas chiquititas, que redonditas, que como 20, 30, que rodean o mueven, circulan, y así tiene segundo, tiene minuto, tiene hora. Está todo en orden. Y cualquier ser humano con un poco de lógica dice, no, eso tiene un creador, alguien lo hizo. Entonces, ¿cómo puede ser una creación tan grande, todo exacto, todo bien ordenado, sin creador? Entonces, el innato de cualquier ser humano del mundo, si piensa y quiere encontrar la verdad, está. Hay signos de Dios lleno en todo el mundo. Ahora, solo la diferencia es el idioma. Todos nosotros queremos en un ser infinito, que tiene los atributos infinitos, sin ningún punto negativo, todo misericordioso, todo amor, toda riqueza, todo tiene. Pero ahora, en español lo llaman Dios. En inglés, God. En árabe, Allah. En mi idioma persa, Jodá. Entonces, ese es el nombre. Igual, seguramente cuando decimos Dios, en español, generalmente la gente que son cristianos, católicos o lo que sea, entienden algo un poco diferente, puede ser, porque ya para algunos ya como que son Dios, Jesús, Espíritu Santo. Pero en realidad, lo que todos creemos que hay un ser infinito, que todo viene de él. Ahora, después de otros detalles, bueno, es otra cosa. Así que, primero de todo, en el Islam, Allah es este ser infinito, que todo el mundo lo cree, que ya saben que existe.
Por ejemplo, hay algo muy bonito en el Islam, y ahorita me va a entender. Por ejemplo, si aparece un marciano y me dice que tiene su Dios, yo creo en su Dios. Si aparece alguien de otro país y me dice, yo tengo mi Dios, yo creo en su Dios. Si otra costumbre, otra cultura me dice que tiene un Dios, yo creo en su Dios. ¿Y por qué? La respuesta está en el Sagrado Corán. Por ejemplo, en el Sagrado Corán, cuando decimos Alhamdulillahi Rabbil Alamin, no sé si lo pronuncio bien, usted me corrige, dice el Creador, Señor de los Mundos, al español. Por ejemplo, qué maravilloso, ¿no? Descubrir que lo que usted dice, que existe un solo Dios, que ese Dios es creador de todos los mundos,
sí,
y que existe un solo Dios, pero con diferentes nombres.
Sí, igual después como que hubo diferentes culturas o pensamientos que ya empezaron a tergiversar un poquito, poner como socios para este Dios, poner ahí salió antiguamente, ¿no? Hoy en día no tanto, como ídolas, estas cosas que ya, eso sí que ya es falso. Siempre tenemos que conocer al mismo Dios y seguir sus pasos. Lo que me gustaría agregar acá es que este mismo Dios tiene un objetivo para todos nosotros cuando nos creó. y debemos llegar a esto. Primero tenemos que conocerlo, que eso, si Dios quiere, no sé, pero en otro momento tenemos que hablar de esto. ¿Cuál es el objetivo de nuestra creación? Lo que Dios puso para nosotros, hay que buscarlo. Después de eso vienen otras preguntas, que ya sería como un sistema. El Islam es el sistema que te responde completamente a esas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de la creación? ¿Quién me creó? ¿Por qué?
¿Y para qué?
¿Para qué? Si hay un objetivo, ¿cómo puedo llegar a ese objetivo? ¿Cuál sería el camino? ¿Quién me guía? ¿Qué necesito? ¿Los instrumentos? ¿Cuáles son los obstáculos? Todo eso sería el sistema de autoconocimiento para el ser humano, que es el objetivo, guía, instrumentos, cómo moverse, obstáculos, cómo combatir. Esto sería el sistema completo. Y yo digo, la religión tiene ese papel para mostrar. Porque hay una diferencia que quiero compartir con los que nos están oyendo. Mira, el ser humano es diferente que otros seres. Si solo el ser humano piensa en lo material, comer, beber, dormir, entonces no hay mucha diferencia con los animales. La diferencia solo sería la calidad de lo que come y lo que toma, lo que bebe. Porque los animales hacen lo mismo y en algunos sentidos mejor que nosotros. Entonces uno tiene que buscar, che, somos seres humanos, hay algo muy diferente entre nosotros, digo, como con otros seres. Hay que buscar esto, hay que ver cómo puedo... Entonces yo digo, lo que a veces uno ve, lamentablemente, en alguna gente que ya, perdón la palabra, no sé cómo decirlo, pero eso es lo que veo, como que viven como animales, pero avanzados. Porque lo único que piensan es cómo comer, qué comer, cómo divertirse, cómo disfrutar.
Piensan en el hoy. Porque dicen que no
piensan en qué.
Piensan en el hoy. Prefiero vivir todo lo que quiero acá, en este momento, porque no sé si existe el más allá. Prefiero gozar como nunca aquí que allá.
Pero ¿sabes qué mal tiene esto? Hay un dicho famoso de uno de los imames. Dice, cuando una persona con este pensamiento, digo, mira, vamos a pensar en el ser humano. Es una de las diferencias entre el ser humano y los animales, que el ser humano puede analizar, puede entender y mejorar las cosas. Entonces, analicemos. Hay dos opciones. Después de la muerte, o existe otro mundo, paraíso, infierno, y todo eso, o no existe. Bueno, las personas que viven creyendo que no existe otro mundo, viven como otras personas que creen que existe. Entonces, no hay mucha diferencia. Y ponele, nosotros como creyentes, creemos que hay vida después de la muerte. ¿Qué perdimos? Si morimos y no hay nada. No algo tan importante, porque nosotros también tenemos nuestros disfrutes, vivimos como el resto, nos casamos, familia, hijos, comemos, dormimos. No hay mucha diferencia con quien no cree. Entonces, si después de la muerte no hay nada, no perdimos algo tan importante que valga la pena. Solo algunos disfrutes, porque nosotros como creyentes tenemos limitaciones, pero lo que no quiere, bueno, se siente libre y hace lo que quiere. Igual, tenemos algunos disfrutes, algunas experiencias espirituales que ellos nunca entienden, porque lo tienen que tener. Vos tuviste esa experiencia cuando entras al santuario de Fátima Masuma o de Imam Reza, es algo espiritual. Lo que no cree nunca va a entender hasta que vaya y que lo vea. Bueno, sacando todo eso, que hay momentos de disfrutes espirituales que no se puede comparar y no se puede entender quien no tiene. Ahora, si morimos y no hay nada, los dos vivimos. Pero si morimos y después hay algo, ¿quién pierde? Lo que no creyó, porque pierde la eternidad.
Hasta por lógica hay que creer.
Por eso, cuando uno dice, la lógica te dice, mira, hay una posibilidad, porque no podés negar 100% que no existe nada. Solo hay una posibilidad que dice, puede ser que no, pero también puede ser que sí. Con una sola posibilidad, aunque sea mínima, de un peligro tan grande que vas a perder tu eternidad, cuídate, busca, investiga. Está bien, si vos investigaste de verdad, de corazón, y buscabas la verdad, y llegaste a 100% que no existe nada, es imposible igual, pero ahí, bueno, te acepto. Pero solo porque querés vivir con tus disfrutes y lo que te gusta, y querés dejar todo al lado, toda tu eternidad, todo tu futuro para siempre, no es lógico, no es lógico para nada. Entonces, el Islam sabe lo que nos aconseja y nos ordena, es pensar, analizar, usar el cerebro, y usando bien el cerebro llega a otro nivel que es más allá de será en el intelecto, que es más que el cerebro. Se llama aql en árabe. Es más, porque el cerebro es cerebro. Los animales también tienen cerebro. Algunos tienen mucho más que nosotros. No sé si me explico. Sí. Hay una diferencia. El elefante tiene triple veces más grande el cerebro, pero ¿qué le sirve? Dicen, hay animales que son más inteligentes que nosotros, como...
El delfín.
Delfín, dicen. No sé eso. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Él tiene las mismas características que nosotros? No, es un animal, aunque sea re inteligente, más inteligente del mundo, pero es animal. Porque nosotros como seres humanos tenemos algo que igual eso viene de Dios. Me gustaría decir ese solo punto para los que quieren pensar. Dios puso algo en nuestro interior, que es algo innato. No se cambia para nada y en todo el mundo lo tienen. Es un signo de Dios en el ser humano. Solo necesita pensar un poquito y encuentra que existe. Dios es infinito, ¿no? Y puso en nuestro ser querer el infinito. Los deseos del ser humano son infinitos. Una gran diferencia entre el ser humano y los animales. Los animales, los deseos que tienen son limitados. No buscan más, no buscan trabajo, no buscan dinero, no buscan más. Lo que en su interior, ¿no? Cuando hay algo que quieren, como come, ya está. No va, por ejemplo, guardar 2 kilos de carne en una heladera para... No, porque es animal. Necesita hasta ahí. Pero el único que siempre quiere más es el ser humano. Siempre quiere más, más. Y no tiene límites. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos deseos ilimitados, infinitos. Eso muestra como que cuando vos tenés sed, hay agua. Cuando tenés hambre, hay comida. Cuando tenés deseos infinitos, hay un ser infinito. Igual ese punto me parece, si vamos a tocar en otro momento para abrir un poquito más, pero es un señal de Dios, del ser infinito que puso dentro de todos los seres humanos.
De verdad, Sheikh, escucharlo nos llena, a mí principalmente me llena de mucha sabiduría.
Gracias.
De mucho, ¿cómo le puedo decir? Instrucción, saber lo que Dios quiere y tiene preparado para cada uno de nosotros. Y yo me imagino los hermanos que nos escuchan dicen, wow, qué diferente es al Islam, a lo que yo tengo esa concepción, a lo que es la verdad.
Sí.
Y si se pudiera en algún momento, me gustaría si se pudiera hablar sobre la historia del Islam. ¿Quién era el profeta Muhammad?
Sí, será interesante.
¿Qué hizo este hombre? Para que sepan que el Islam no es tan alejado como el cristianismo. Por ejemplo, yo me pregunto, yo que soy de América, ¿qué injusticia? Digo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ustedes de aquí, por decirlo, de Medio Oriente, conocen hasta Jesús. Saben de Jesús.
Sí.
Pero nosotros en América
lo
solo
queremos.
Conocemos hasta Jesús. Y no conocemos al profeta. Y es restringido ese conocimiento. Y por ejemplo, le comparto, en Perú decimos libertad de credo y religión. Pero cuando tú entras a la primaria, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, sin ofender a nuestros hermanos cristianos católicos. Católicos.
Sí.
Entras a secundaria, tu profesor de religión, católico. Y a veces hay algunos que yo digo, chantaje, y dicen, si no vas a misa, es pecado mortal. Entonces, me gustaría que se dé la oportunidad de un siguiente programa y nuevamente agradecerle su presencia,
sí,
Sheikh Aklaki. Ha sido un enorme crecimiento para todos ustedes. Sus palabras finales, Sheikh Aklaki. Lo escuchamos.
Bueno, te agradezco mucho y agradezco lo que nos están oyendo y creo que para mí, digo, ¿no? Que fue un lindo programa. Espero que para ellos también que se aprovecha.
Muchas gracias por su fiel audiencia. Se despide su amigo de siempre, Eduardo Castillo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Esperamos que hayan disfrutado del primer segmento. A continuación, llegamos a la siguiente sección del día. En esta parte, nos adentraremos en el universo legendario de Shahnameh, la gran epopeya escrita por el ilustre poeta persa Abolcasem Ferdowsi.
Bienvenidos al séptimo episodio del Shahnameh. Hoy, con el título La tradición de Sahak. Bienvenidos a Shahnameh, el podcast donde la historia y la leyenda se entrelazan para revivir los mitos más grandes de Irán. La paz del reino de Yamshid ha sido sacudida por el caos. Pero, ¿qué está ocurriendo en las llanuras de los jinetes lanzadores de lanzas? Allí, en ese vasto desierto dorado, vive el pueblo Tazí. Algunos piensan que los Tazí eran tribus árabes de la antigua Saba o de Mesopotamia. Pero muchos estudiosos creen que Tazí se refería a los árabes que habitaban más allá de las fronteras del Irán de entonces. En ese lugar reina un hombre sabio y piadoso llamado Mardás. Es un rey generoso, dueño de miles de cabras, ovejas y animales de pastoreo, mansas, pacíficas como su corazón. Pero su hijo no es como él. Su nombre es Sahak, apodado el de los mil caballos, pues posee 1000 corceles árabes adornados con oro. Un joven ambicioso, sediento de poder, impaciente por brillar. Un día, mientras cabalga entre dunas y viento, Sahak se cruza con un misterioso forastero. Comienzan a hablar, y la conversación lo atrapa. El extraño le dice: «Tu destino no es vivir a la sombra de tu padre. Tú naciste para reinar. Pero hay una condición. Debe jurar que todo lo que escuche quedará entre ellos». Sahak, intrigado, acepta. El hombre, cuyo nombre no se revela aún, le susurra al oído: «Tu padre es bueno, pero vive demasiado. Si esperas, quizás nunca gobiernes. Si me obedeces, serás rey de los Tazís y luego rey del mundo». Sahak duda. Le duele pensar en traicionar a su padre. Pero entonces el hombre revela su verdadero rostro. Es Iblis, el demonio. Iblis lo amenaza: «Si rompes el juramento, serás nada, pero si me sigues, lo tendrás todo». Sahak, débil ante la tentación, acepta. El plan es cruel. Iblis sabe que Mardás reza al amanecer solo. Caraván, un pozo oculto en su camino. Y una mañana, mientras Mardás va a purificarse para rezar, cae en la trampa. Muere. Sahak ha cometido el pecado más atroz. Ha asesinado a su propio padre. Aquí el gran Ferdusi, poeta de poetas, interrumpe la narración. Con respeto y furia dice: «Por muy valiente que sea su hijo, jamás mataría a su padre, a menos que ese padre no sea verdaderamente suyo y que el secreto lo guarde su madre». Una frase poderosa, una acusación velada, una herida abierta. El pozo es ocultado. Nadie sabe lo que ocurrió. Y Sahak, el traidor, se convierte en rey. El demonio desaparece, pero la oscuridad apenas comienza. ¿Quién es en verdad Sahak? ¿Se cruzará su destino con el de Yamshid? No te pierdas el próximo episodio de Shahnameh.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Ahora presentamos un nuevo programa, Talit, en el que conocerás varias verdades ocultas del movimiento sionista, sus creencias y sus figuras famosas. Escuchemos esta parte juntos.
Podcast Talit, Episodio 7, La Tierra Prometida. Una de las palabras clave más poderosas y más manipuladas por el sionismo ha sido la Tierra Prometida, un concepto que, al igual que la palabra Sion, nace del Antiguo Testamento y aparece también en el Nuevo Testamento. Incluso tiene menciones en el Corán. Se trata de una tierra sagrada, cuna de profetas, lugar de revelaciones divinas y primera Qibla, dirección de oración para los musulmanes. Una tierra santa sin duda, pero lamentablemente este símbolo espiritual se convirtió en el corazón de un proyecto sionista lleno de mitos, propaganda y ambición colonial. Primero dijeron, nos exiliaron, no tenemos patria. Pero poco después, con estrategias de victimización y una maquinaria de relatos cuidadosamente construidos, más millones en propaganda, lograron seducir nada menos que a la monarquía británica. ¿Y qué hicieron? Apuntaron al punto más sensible del mapa, el cruce de las grandes religiones, el centro espiritual del mundo. Y entonces declararon, «Esta es nuestra tierra prometida». Según el Antiguo Testamento, el que hoy interpretan los israelíes a su modo, esta tierra prometida no solo incluye Palestina, es decir, Cisjordania, Gaza e Israel, sino que se extiende hasta partes de Jordania, Siria, el Líbano, Egipto e incluso el Nilo. Todo bajo una cita atribuida a Dios, diciéndole a Abraham, «A tu descendencia doy esta tierra, desde el gran río Éufrates hasta el Nilo». Pero, espera un momento. Primero, Abraham es el patriarca de los judíos, cristianos y musulmanes, así que, si esta promesa fuera real, no pertenecería a un solo grupo. Segundo, durante siglos, incluso los propios judíos entendieron ese retorno como algo espiritual, un viaje del alma, no una conquista violenta. Tercero, esto no es nuevo. Hace más de 500 años, con la colonización de América, una secta protestante conocida como los puritanos, profundamente obsesionados con la Biblia, creía que la verdadera tierra prometida era América. Sí, América del Norte. Will Durant, en su Historia de la Civilización, cuenta que Cristóbal Colón era en realidad un judío sefardí y que su expedición al Nuevo Mundo estaba motivada por la búsqueda de esa tierra sagrada. Desde entonces, ciudades como Nueva York, la Ciudad Nueva, se convirtieron en centros financieros del poder judío mundial. Y es que, si lo piensas bien, la Tierra Prometida no fue más que un nombre en clave para una operación sistemática de colonización, saqueo y ocupación. Un proceso que, tristemente, aún continúa.
Terminamos la primera parte del programa de hoy con una canción iraní. Ah, pero no toquen sus receptores. Después de un intermedio volveremos con la segunda parte del programa La Hora de Irán.
La Hora de Irán es un programa en el que intentamos dar puntos de vista alternativos a los medios de comunicación tradicionales. Atrévete a cuestionar.
Hola de nuevo, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán y estaremos con ustedes los próximos 20 minutos. En este segmento del programa les presentamos el podcast Cine Iraní. Siempre con el ánimo de ofrecer la mejor programación con temas de su interés, les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias.
Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal amigos? Les hablaremos de la película El Corredor de Amir Naderi. Acompáñennos, por favor. Amir es un adolescente solitario que está pensando en emigrar a otro país mientras que, debido a la inestable situación financiera, se ve obligado a pasar sus días realizando diversos trabajos, desde vender hielo hasta encerar zapatos. Poco a poco se da cuenta de que tiene que aprender muchas cosas para saber qué hay más allá del puerto. Entonces, va a clase de la nocturna. La película El Corredor es la historia de los continuos esfuerzos de un adolescente en una situación muy difícil, por no quedarse quieto y seguir adelante. Esta película fue realizada por Amir Naderi en el periodo histórico más brillante del cine, después de la Revolución Islámica. El Corredor no es solo una de las películas más admiradas del cine postrevolucionario, sino también una de las más importantes. En los primeros años, después de la victoria de la Revolución y antes de la película de El Corredor, las obras como Zendebat, Viva, producido por Hoshrov Sinaí, habían recibido varios premios en destacados festivales internacionales. Pero la mayoría considera a El Corredor como el comienzo de los éxitos festivaleros del cine iraní después de la Revolución. La proyección de la película en los festivales de Venecia y Londres y luego obtener el visto bueno de los críticos, así como ganar el premio Globo de Oro del Festival de los Tres Continentes de Nantes, pueden considerarse como los logros internacionales de la película El Corredor. Amir Naderi se interesó por el cine y el teatro desde los 12 años, viendo películas extranjeras en el cine Abadán, y más tarde, a veces, jugaba papeles cortos de niños en el teatro Jafés de Abadán. El inicio de la carrera cinematográfica de este director se remonta a 1968, cuando colaboró con varios directores como fotógrafo. Este director viajó a Londres durante 6 meses, y después de regresar a Irán en 1971, inició su carrera cinematográfica como director y escritor con la película Adiós Amigo. Posteriormente, Naderi dirigió películas como Tang-e-Sir y Tang-e-Na, por las que recibió el premio al mejor director en el Festival de Cine de Sepas en 1974. Boquilla, Elegía, Hecho en Irán y Búsqueda son otras de las películas que dirigió Naderi antes de realizar El Corredor. La película El Corredor cuenta la historia de Amir, un adolescente solitario y sin supervisión, que pasa su vida en una lancha varada y ni siquiera sabe leer ni escribir. Le interesan los aviones, los trenes y todo lo que se aleje de ese ambiente, y tiene un extraño deseo de participar en diversas competiciones organizadas por niños de su edad. El amor por aprender y el amor por correr se mezclan y lo llevan hacia el éxito en todos los campos. Uno de los puntos notables de la película El Corredor es que fue redactada por Bahram Baisaí. Esta película se realizó en el Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y Adolescentes y en la que jugaron actores como Majid Niromant, Musa Turkizadeh, Alireza Golamzadeh, Ali Pasdarzadeh y Shirzad Beshkal. Según los críticos, el gran éxito de Naderi en El Corredor fue que logró reunir dimensiones aparentemente irreconciliables. El Corredor fue a la vez una película local donde se podía sentir el calor del sur en todos sus momentos. Y al abordar herramientas como la confrontación entre el hombre y la naturaleza, había prestado atención a cuestiones globalmente comprensibles. Además, esta película reflejaba la situación de una nueva generación que intentaba imponer sus propias reglas al entorno que la rodeaba. Y también, personas de distintas generaciones podrían ver parte de sus deseos en el personaje de Amir, el actor principal de la película. La película El Corredor abrió el camino a las impresiones simbólicas y su realismo explícito también hizo que se considerara al personaje principal como alguien que tiene una identidad independiente y no un símbolo de un grupo o generación. Se puede ver estas interpretaciones duales al revisar algunas de las críticas que se escribieron sobre esta película cuando se estrenó El Corredor. Este asunto demuestra que Naderi, con El Corredor, ha logrado satisfacer a diferentes grupos de críticos. Según Abdul Hassan Davoudi, crítico del cine, El Corredor es una de las mejores películas realizadas después de la Revolución Islámica. De hecho, Davoudi considera que la diferencia entre El Corredor y las obras anteriores de Naderi están lejos de elementos simbólicos. Naderi retrata al personaje de Amir en El Corredor de manera tan clara y pulida y tan bien apasionada que nunca se acerca al nivel de una acción simbólica. Con este punto de vista, Davoudi aborda los rasgos estructurales y narrativos de El Corredor y dice que el estilo del Corredor también es significativamente diferente del resto de las películas de Naderi. Las piezas discontinuas a lo largo de la película, de alguna manera, la liberan de una continuidad temporal específica. Los intervalos de tiempos de la película parecen haber sido deliberadamente descuidados. Cada evento permanece incierto con el próximo evento y su intervalo de tiempo. La forma de retratar a Naderi en El Corredor hace que su método en el cine sea similar al modo de Hemingway y Faulkner en la literatura. Con estas explicaciones, además de otras características como la fidelidad de Naderi a los encantos ocultos de la vida cotidiana, el uso de planos fijos y el uso de la profundidad de campo y la claridad de la imagen, Naderi elige un nuevo ángulo para enfrentar a El Corredor, que hoy parece más moderno que la mayoría de los críticos de su época. También es interesante la opinión de dos grandes directores del cine iraní en la ceremonia de conmemoración de Amir Naderi. Según Abbas Kiarostami, Naderi jugó un papel importante en la creación del nuevo cine iraní. Mohsen Makhmalbaf también reconoció a Amir Naderi como uno de los cineastas iraníes más queridos, autodidácticas y poéticos, y ha dicho que Naderi seguirá siendo uno de los verdaderos maestros y uno de los fundadores del nuevo cine iraní. Según los directores de la próxima generación de Naderi, él tiene un gran aporte a la educación de las próximas generaciones. En particular, les mostró cómo mantenerse de pie. Según Amir Naderi, hubo varias personas que me hicieron tambalear. me sacudieron. Uno de ellos fue Antonioni, en quien me concentré mucho cuando lo descubrí. Este tema se remonta al año 1973, cuando vi su película Aventura. Sentí una cercanía muy interesante con esta película. Fui fotógrafo profesional y también pinto. Había un punto de Antonioni que lo había visto anteriormente en el cuadro. Por no decir que lo descubrí, porque cientos de personas lo habían alcanzado antes que yo. Y esa fue la presencia de la pintura impresionista en sus obras. Las pinturas de hombres grandes como Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Matisse y Monet, que dejaban un efecto extraño en mí. El realismo de Rembrandt y Rubens y las pinturas de cámara no me atraían. La pintura impresionista fue otro factor que me llevó a donde pertenezco. Transcurridos unos 40 años desde la realización de la película El Corredor, esta película continúa proyectándose en festivales internacionales y como obras destacadas de Irán en el extranjero. En 1986, esta película recibió el premio a la mejor obra del Festival Internacional de los Tres Continentes de Nantes, en Francia. El premio de los críticos internacionales del Festival de Melbourne de 1987 es otro éxito de El Corredor. Este film también ganó el premio especial del Festival Internacional de Cine de Singapur en 1985 y el premio especial del jurado del Festival Internacional de Cine Infantil Cine Juniors en el año 2000. La película El Corredor se ha proyectado en varios países del mundo, incluido Turín, Italia, en 2015. En general, aunque en estos años pocas películas pudieron lograr un éxito similar como El Corredor, modelando la forma de narración de esta película, pero con este film se establecieron muchas características y modelos de un grupo de obras importantes de los últimos años del cine iraní. Incluso mirar el mundo a través de los ojos de un niño o un adolescente, confrontación de la inocencia infantil con el duro entorno, el énfasis en la vida humilde del personaje principal y su influencia en su camino, destacando las características morales positivas como la amabilidad y muchas otras características. Por esta razón, muchas obras importantes de las décadas 80 y 90, especialmente las películas que lograron un éxito significativo en festivales internacionales, pueden considerarse algunos de los aspectos endeudados del corredor. Amigos, hemos llegado al final de este podcast. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Cerramos con broche de oro, pues hemos incluido algo muy interesante bajo el título de Norte a Sur, el Irán hermoso. En esta sección les llevamos de viaje por las diferentes ciudades del hermoso Irán. Pues aliste sus maletas y acompáñenos ya.
Chahar Mahal y Bakhtiari, el techo de Irán.
Bonevar Seyle Zano مال با دیاره نترام تی گل برام رمنا باره هرچی که بانگی کنم فایده نداره چه کنم چه وا کنم ندارم چاره های بلالا
ای بلا
چندی به نالا
ای بلا
طاقتم رده دیه بنیار به حالا.
En el corazón de Irán hay un lugar donde al pararte en sus cumbres, sientes que puedes tocar el cielo. un territorio donde las montañas, los ríos y las llanuras vírgenes renuevan el alma. Chahar Mahal y Bakhtiari no es solo un punto en el mapa, sino un lienzo vivo de naturaleza, historia y cultura, esperando ser descubierto. Una tierra donde la naturaleza se desborda. Si buscas paisajes inexplorados y puros, este lugar es un paraíso de maravillas naturales. Desde las fuentes de Dime y Kuhrang, que dan origen al legendario río Sayanderug, hasta las impresionantes cascadas de Atashga y Dare Eshk, y el manantial de Siasard, donde el sonido del agua es una sinfonía de tranquilidad entre las montañas. Y no podemos olvidar la laguna de Shogar Hor, un refugio de belleza inigualable que cada año recibe a aves migratorias de todo el mundo. Un pueblo donde el tiempo se ha detenido. En lo alto de las montañas, Sar Aga Seyed es un pueblo escalonado que parece una pintura viva de otra época. Sus casas construidas una sobre otra crean un laberinto donde los tejados sirven de calles. Sus habitantes, con sus vestimentas tradicionales, mantienen viva la esencia de la cultura Bakhtiari, un puente entre el pasado y el presente. Si quieres seguir las huellas de la historia, el puente de Samanhang te lleva a un viaje a través del tiempo. Construido sobre el río Sayanderut, este puente ha resistido siglos de viento y agua, al igual que el espíritu inquebrantable de la gente de esta región. Para los espíritus aventureros, Chahar Mahal y Bakhtiari es un destino ideal para exploradores y amantes de la naturaleza. El bosque de Sar Sheshme, Farrokh Shar, la fuente de Sane Hafsheyang, el manantial de Sardab Rostamabad y la cueva de Sarab ofrecen experiencias únicas para quienes buscan sumergirse en la belleza salvaje de este territorio. El techo de Irán, donde la naturaleza y la cultura se entrelazan. Un lugar que hay que sentir, respirar y descubrir junto a su gente hospitalaria.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Julia Palomino y junto al equipo de la radio les presentamos la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Acompáñennos. En este programa nos adentramos en las creencias religiosas de los jóvenes combatientes iraníes, ejemplificadas en la figura del general en jefe Abbas Babai. Estimados oyentes, les presentamos la serie dedicada a los 8 años de la defensa sagrada, en la que los combatientes iraníes resistieron el violento ataque del régimen de Saddam, el ex dictador de Irak. Nuestro objetivo es reinterpretar este capítulo de la historia caracterizado por la larga y brutal guerra impuesta por Saddam a Irán, diferenciándola de otros conflictos. En el episodio anterior analizamos las creencias religiosas de los combatientes iraníes como uno de los pilares fundamentales de su elevado espíritu en la batalla contra el ejército basista iraquí. Estas creencias conforman una visión y actitud ante la existencia y el ser humano que los creyentes asumen desde lo más profundo de su corazón, alienando sus inclinaciones, ideales, valores y objetivos en torno a ella. En esta ideología monoteísta e islámica, el mundo de la existencia no se limita al ámbito material y tangible. La verdad no se reduce a la materia y sus apariencias. El mundo asombroso y misterioso tiene un propósito y ha sido creado por un creador sabio con una habilidad incomparable. De él provienen todas las creaciones y hacia él retornan. El profeta Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes, fue enviado para guiar al mundo hacia las fuentes de luz. El Sagrado Corán es el libro de guía más elevado y honorable, y la ley más singular para la vida. La familia y los hijos del profeta son sus sucesores, las personas más dignas y excelsas. La muerte no es el final, sino una transición de un mundo a otro. En la otra vida, las personas serán habitantes del paraíso o del infierno, de la felicidad o la miseria. Una de las principales diferencias entre la ideología religiosa en general y la ideología islámica en particular con otras ideologías reside en otorgar un carácter sagrado a los ideales, metas y objetivos de la religión. Las creencias religiosas están profundamente arraigadas en la cultura, la historia y las tradiciones del pueblo iraní entre los jóvenes combatientes y comandantes iraníes. Estas creencias han permitido que Irán, a pesar de los numerosos ataques sufridos por parte de diferentes grupos étnicos a lo largo de los siglos, mantenga su identidad cultural y religiosa. El éxito del imán Jomeini, que descanse en paz, como líder religioso al frente del movimiento contra un régimen autocrático y dictatorial, se debe en gran medida a las profundas creencias religiosas de los iraníes. Aquí analizaremos las creencias religiosas de algunos de los comandantes y figuras más destacadas que participaron en la lucha contra el régimen de Saddam durante los 8 años de guerra. Abbas Babai fue uno de los pilotos de cazas F-14 más valientes. Al momento de su martirio, este gran comandante ostentaba el cargo de adjunto de operaciones de la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán. Su excepcional habilidad como piloto, unida a sus firmes convicciones religiosas, lo convirtieron en una figura legendaria que ocupa un lugar destacado entre los mártires de la Revolución y la Defensa Sagrada. Quienes lo conocieron de cerca coinciden en señalar que una de las características más notables del mártir Babai era su profunda convicción en la importancia de la oración, incluso en las condiciones más difíciles. Siempre se las ingeniaba para realizar sus oraciones a tiempo. A continuación, compartimos un testimonio que ilustra la particular atención que este honorable mártir dedicaba al cumplimiento puntual de sus obligaciones religiosas. El mayor general Babai relata en sus memorias la historia de su graduación de la Universidad de Pilotos de Estados Unidos. Había terminado el curso de piloto en Estados Unidos, pero mi futuro era incierto. Los informes negativos en mi expediente impedían que se me asignaran funciones o me entregaran el certificado. Un día recibí una orden de presentarme en la oficina del rector de la universidad, un general estadounidense. Al entrar en su despacho, le presenté mis respetos y me senté a su indicación. Mi expediente estaba sobre la mesa, frente a él. El general era la última persona que yo esperaba que opinara sobre mi futuro. Me hizo algunas preguntas que yo respondí. Sus preguntas me dejaron claro que no tenía una buena opinión de mí. El mártir Babaí relata su enfrentamiento con el general estadounidense y su graduación en el curso de aviones de combate en Estados Unidos. Este encuentro con el general estadounidense revestía una gran importancia para mi honor y dignidad. 2 años de separación de mi familia y la ilusión por mis planes de futuro se desvanecían en un instante. La posibilidad de regresar a mi patria sin la licencia de piloto me llenaba de amargura. Mientras meditaba en estas ideas, llamaron a la puerta. Alguien pidió permiso para entrar y con respeto solicitó al general que abandonara el despacho para atender un asunto urgente. Cuando el general se marchó, me quedé solo unos minutos. Miré mi reloj y vi que era la hora del rezo del mediodía. Un pensamiento cruzó mi mente. Ojalá no estuviera aquí y pudiera rezar a tiempo. Esperé un tiempo considerable a que viniera el general, pero la convicción de que no hay nada más importante que la oración a tiempo se apoderó de mí. Rezaré aquí mismo, me dije. Si Dios quiere, no regresará hasta que termine. Me dirigí a un rincón de la habitación, dejé caer el periódico que llevaba y comencé a rezar. En pleno rezo noté que el general regresaba al despacho. Un dilema me invadió: continuar o interrumpir. Finalmente opté por seguir con mi oración, encomendándome a la voluntad de Dios. Al terminar, finalmente me disculpé con el general, que se encontraba sentado en una silla. Tras unos instantes de silencio, me miró con una mirada significativa y me preguntó: ¿qué estabas haciendo? Estaba adorando, respondí. Me pidió más explicación. Le hablé de mi religión, de la obligación de rezar y hablar con Dios en momentos específicos del día y la noche, y de cómo su ausencia me había permitido cumplir con este precepto. Tras escuchar mis explicaciones, el general meneó la cabeza y comentó: «Todas estas anotaciones en tu expediente parecen referirse a lo mismo, ¿no es así?». Asentí y le dije que sí, así es. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Su mirada reflejaba satisfacción por mi honestidad y apego a la tradición y la cultura, en contraste con la modernidad de la sociedad estadounidense. Con gesto alegre, sacó un bolígrafo de su bolsillo y firmó mi expediente. Luego se puso de pie con respeto, me tendió la mano y dijo: «Felicidades, ha sido aceptado. Te deseo éxito». Le agradecí a su vez, le hice una reverencia y salí de la habitación. Aquel día, al encontrar un lugar tranquilo, elevé un rezo de agradecimiento al Creador del Universo por la gran bendición que me había concedido. El mayor general Abbas Babaí, adjunto de operaciones de la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán, era un hombre de espíritu sencillo y popular. No dudaba en ayudar a los pobres y oprimidos. Un bello recuerdo de su bondad lo compartió su hermana, Aqdas Babaí. Ella relata que durante las ceremonias del quinto día del martirio de Abbas, un hombre ciego se le acercó y le dijo: «Este mártir solía llevarme al baño los viernes de cada semana, lavaba mi ropa y se iba sin decir ninguna palabra». Abbas Babaí combinaba su espíritu de martirio con el coraje y el sacrificio que demostró en los frentes de guerra durante años. Añadió unas nuevas y doradas páginas a la historia de la Defensa Sagrada y la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán. Con más de 3.000 horas de vuelo en todo tipo de aviones de combate y diferentes cazas, pasó la mayor parte de su vida en misiones operativas o en los campamentos y frentes de guerra en el oeste y el sur de Irán. Era una cara familiar para los basijíes y un amigo leal para los comandantes de las bases operativas. Entre 1985 y su martirio, es decir, un año antes del fin de la guerra en 1988, realizó más de 60 misiones de guerra con un éxito total. Estimada audiencia, hemos llegado al final del episodio de la serie Los 8 años de la Defensa Sagrada desde otro punto de vista. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una nueva emisión la próxima semana a esta misma hora. Hasta entonces, adiós.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos una vez más por su compañía en la Hora de Irán. Les dejamos con una hermosa canción iraní. Disfrútenla. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir escuchando más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.